Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, príncipe de paz, tu soberanía.
Internacional El Sonido de la Gloria presenta una palabra de vida y paz. Esta verdad es para ti. Abre tu corazón y recibe la bendición sobrenatural. Ministerio Internacional El Sonido de la Gloria.
Fuerte. ¿Quiénes se disfrutaron el altar de adoración? Y ahí fuimos ministrados el 90%. Okay. A todos, de verdad, la más cordial bienvenida. Siéntanse como en su casa por una sencilla razón, porque esta es su casa. Y los pastores abrimos las puertas con muchísimo gozo, con muchísima alegría, mucha expectación. Y voy a repetir una frase que decía ayer el hijo Pedro. Decía ahí, ambiente en la casa de fiesta. Cuando vaciamos, este fue el salón que yo ordené vaciar sin saber que era para la iglesia, ¿ok? Pero le dije ayer, es una cosa que pone el Señor en el corazón. Y dije, quiero todo fuera. Pero lo dije con mucha fuerza y sabía que era una razón espiritual, pero no sabía para qué. Yo estaba emocionada y dije, ese es porque vienen los muebles blancos que quiero. Y me puso muebles blancos, pero sillas. Y dije, bueno, Señor, todo tiene su tiempo. Pero ya hay una avanzada, me sacaron los muebles, ya no están. Aleluya. Entonces le damos las gracias al Señor porque había ambiente de fiesta ahí. Les queremos reiterar que esta, literalmente, es su casa. Estas puertas están abiertas. El corazón del pastor y el mío, de verdad, estamos para servirles. Los días martes y jueves están apartados para atenderlos en algunas ministraciones personales que no son grupales. Ahí nos sembramos en la oficina a ayudar, a orar, a interceder. Hemos liberado, realmente es bien hermoso. Entonces esta casa tiene las puertas abiertas para ustedes y nuestros teléfonos, cual médicos, están allí atentos a ustedes. Entonces a Wilmer dijo, cuando el pastor leyó que ustedes abrieron su casa por tanto tiempo, no te queda de otra con Jesse y tus hijos Elías y Evans, de esperar la bendición del Señor. Porque el Señor no se queda con nada, hijo, nada. Él es, pero mira, tremendamente justo. Yo me deleito con el Señor, hijos. Yo me deleito, yo me siento a veces. Bueno, ahora los que vienen por primera vez, todo eso que ustedes ven al frente, esos son los campos por los cuales la pastora ora de madrugada. Todo eso hasta allá, ¿ok? A veces créanme que después que he caminado una hora y media, me da flojera regresarme, de verdad se los digo. Pero me vengo adorando y cantando y voy. Ya de regreso me saludan los obreros, pero cuando voy no hay nadie, pues eso está oscuro. ¿Okay? Eso se pierde de vista para allá. Esos son los famosos campos de la pastora, por si no lo conocía. Todo eso está golpeado por la vara. De la... Todo eso está pero golpeado. Yo le digo a los obreros, no planen tanto, que eso tengo 3 años dándole. ¿Okay? Les voy a ahorrar el trabajo. Entonces, esta casa está abierta. Wilmer sabe que él aperturó su casa. Y yo me deleito con el Señor porque él es elegante, él es justo. Él tiene elegancia de reino. ¿Okay? Él nos enseña, él no es gravoso. Él es íntegro, Él es cuidadoso, Él es, wow, hijos, deleites, es un rey. Por eso sé que la bendición que viene para Wilmer y para Jesse es grande y será bendición tangible y visible. Fíjate, Wilmer, aquí dice en 2 Samuel 6:10-11, dice, pero David, dice la versión aramea, con el arca, no sabía qué hacer porque ya venía de un dolor con el arca que se le había matado un amigo, se había muerto porque la tocó. Dijo, Dios, ¿qué hago con el arca ahora? Dice, no sabía qué hacer, ok, e hizo que la llevaran a casa de Obed-Edom, el geteo, escucha, por 3 meses. Y de, Jesse y Wilma nos tuvieron en su casa por más de 3 meses. Ahora ven aquí, dice: y el arca de Yahweh se quedó por 3 meses en la casa de Obed Edom, el Egeteo, y Yahweh bendijo en gran manera a Obed Edom, a toda su familia, a todo su ganado. Todos sus bienes fueron multiplicados a causa que el arca de Yahweh estuvo en esa casa. Cuando yo leí esto, le dije: qué bueno que Jesse y Wilmer tuvieron el arca en su casa, porque será multiplicado en todo. El Señor no se queda con nada. Hijos, métanse esto aquí: Yahweh no es gravoso, Yeshua no es gravoso, no es gravoso. Nunca va a estar en una casa incomodándonos con él. Tiene. Estuvimos en casa de Wilmer porque fue una orden del Señor en el corazón de ellos. ¿Sabes por qué? Porque yo creía, yo sé, Gerardo y yo, el pastor, estamos convencidos que el Señor estaba buscando cómo bendecirlo. Dijo: voy a hacer esto porque me voy a atar a mi misma palabra. Ok. Entonces viene grande. Un aplauso al Señor, porque nos gozaremos. Nos gozaremos, ok. Yo cuando veía a Wilmer para adentro otra vez con todo, poniendo el mueble en la sala, extendiendo la alfombra, yo conozco eso, ok. Y nos extrañó que el Señor nos vuelve a traer a la iglesia para acá. Y el profeta, sin saber que veníamos para acá, lanzó una palabra y dijo: es necesario que vayan otra vez a la casa, porque de la casa salen al local. Yo dije: wow, con más razón, saquen todos esos muebles, que ya nos vamos. Le damos las gracias al Señor. Y hoy es oportuno, hijo. Dígale de al lado: hoy me estarán entregando el diseño de celebrar lo inexistente. Vuelvo otra vez: hoy me están entregando el diseño de celebrar lo inexistente. Amén. ¿Cuántas cosas están inexistentes en tu vida, pero las estás esperando? La primera cosa en común de la iglesia que estamos esperando es el local. Entonces el Señor dice: ah, me gusta esto, porque el mes de mayo, número 5, y el 5 en los reinos de los cielos es gracia. Es decir, que en este mes, créanme, hijo, antes del 30 de este mes, estaremos recibiendo cosas que hemos estado esperando. Pero hay que provocárselas al Señor. Y ¿sabes qué? Cuando me vine a arrodillar acá, fue... parece rara esa frase, yo conozco a mi Señor, me dijo: hija, yo tengo unas ganas de reírme, voy a comenzar a reírme. Yo le dije: pues si usted se ríe, yo también voy a reírme. Pero pasó algo raro, él riendo y siguió llorando. Pero era de la claridad con que estaba escuchando. Me dice: yo me estoy riendo, hija, de lo que viene para ustedes. Cosa grande, cosa hermosa. Provóquenme, provóquenme, provóquenme. Me dijo: hay muchos locales, hija, millonarios. Hay iglesias que están encendidas en este momento. Escucha bien lo que me dijo allí. Pero la llama que sale de este altar es tan pura, es tan hermosa, que mis ojos se han detenido en Katie. Ustedes están conmoviendo mi corazón, porque me están honrando en lo poco, en lo mucho los pondré. Amén. Entonces, hijos, hoy el Señor viene con un diseño. Y yo le doy gracias al Padre. Yo copié el texto en mi prédica. ¿Okay? Digo: Señor, ayuda a entender a esta casa que tú te mueves por diseños. Los diseños es el verbo, y él está sujeto al verbo. Entonces las cosas no suceden como yo quiero, ni mucho menos como están dictadas en el plano terrenal por hábito y costumbre de hombre. Entonces lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas. Porque seguro que el Señor te va a decir: así no las hago yo. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo en encriptarnos en un diseño que no es de Él? En creencias que no son de Él. En hábitos que no son de Él. En declaraciones que no son de Él. Eso que dijo el pastor, nos reíamos ayer porque estábamos estudiando la palabra. Le decía: te fijas cómo Satanás sutilmente, cuando usted comienza a declarar y comienza a profetizar y comienza a meterse en el gozo, nunca falta, dijera el pastor Guillermo Maldonado, nunca falta, y no me refiero a vieja de edad, sino a la señora, nunca falta una vieja que te diga: hey, no cuentes los pollos antes que nazca, y te corta el gozo. Eso no es de Dios. dígale al de al lado, aquí se cuentan los pollos antes que nazcan. Vuelvo a decirlo en voz alta, aquí se cuentan los pollos antes que nazcan. Esa oración que dice, hermano, usted se va a sanar. Sí, si Dios quiere, se va a sanar. Si Dios lo permite. Cállale la boca y digo, te reprendo. Porque en la palabra del Señor dice que ya yo estoy sano. Pero esos son los hermanitos que oran para no quedar mal. Me explico. Si se sanó, ah, Dios quiso, yo te lo dije. Pero si se murió, ¿verdad? Te fijas, Dios no quería. Total que por donde vean el hombre quedó bien. Eso no es de reino. No asumen. Eso no es de reino. La palabra es clara y está llena en los aires. Ay, hijo, que si está. Mira, ayer pasé trotando y estaba el balde del club, de la casa club. Tienen el parque de niños, ¿saben esos baldes que se van llenando de agua? Y ya yo veía el balde, yo decía, ya va a caer. Y me le paré del lado de afuera en la reja y comencé, decía, así funciona el diseño, Señor. Y llénalo de oraciones. Y comencé a profetizar y a declarar y a declarar y a declarar. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y cuando se volteó ese balde, decía, aleluya, así va a pasar con nosotros. Ese es el diseño. Y yo dije, un día de esto me va a llevar toda la iglesia para ese parque. Le digo, véngase en ropa que se les moje, porque vamos a meternos bajo ese balde a declarar. Cuando se voltee, eso va a ser una acción profética. Créanme que lo vamos a hacer. Y después salimos corriendo, porque ese parque no pueden los adultos. Pero bueno, que nos vengan agarrados. A ver si nos corremos para ese monte, a ver quién nos va a agarrar. Eso es una tremendura de reino. Ok, Mateo. Hijo, yo he orado por esta palabra. Y yo sé que esta palabra, hijo, se te va a meter en los tuétanos. Escucha esto. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí voy otra vez. Mira la versión hebrea. Me gusta la versión hebrea. Dice así: Mateo 21, 22. Mira esta versión. Por tanto, todo lo que ustedes pidan orando, crean que ya lo han recibido. Y entonces, aquí viene la parte, a mí me gusta este lenguaje porque el hebreo es. Estaba repasando esta semana la estructura del lenguaje hebreo. Ellos no tienen que si pasado o futuro. Ellos tienen dos tiempos para los que estudiamos hebreo. El perfecto y el imperfecto. Presente perfecto y presente imperfecto. Esos son los tiempos, no hay más nada. Futuro, pasado, eso no. ¿Saben por qué? Porque el hebreo es el único lenguaje que creó Dios. Y de ese se derivaron todos. Entonces nosotros fuimos los que inventamos que el pasado, que el futuro. En hebreo no hay eso. Entonces mira, vuelvo otra vez, ¿qué dice? Por tanto, todos los que ustedes pidan orando, crean que ya lo han recibido. Y aquí viene, y entonces se manifestará. ¿Vieron el orden? Entonces, todo lo que ustedes pidan orando. Ahí significa que hay un diseño de oración que tenemos que indagar. ¿Quiénes son los que oran? ¿Cuáles son las oraciones que escucha Dios? ¿Cuál es la estructura de la oración? Bueno, lo primero que te dicen es, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Significa que estamos hablando de una acción. Cuando estamos hablando de este tipo de oración, es una oración de tipo de intimidad con el Señor, ¿ok? Porque ahí es donde el Espíritu Santo te va llevando a la palabra y va poniendo en tu corazón lo que ya el Espíritu Santo está viendo que el Señor tiene para ti. Entonces dice, pidan orando, crean que ya lo han recibido. Escucha bien esto. Y entonces se manifestará. Significa, hijo, que cuando usted sale del salón donde estuvo orando y creyó que ya lo recibió, usted tiene que salir de ese salón contento. Ahí comenzó el diseño. Ahí, es decir, y si usted sale del salón y todavía tiene ese gusanito que no sabe si lo escuchó, si no lo escuchó, si lo tiene, no lo tiene, si viene, no viene, regrese al salón. Ese es el diseño, regrese. Pero usted va a tener que salir de ese salón. Que la gente te va a decir, mire, ¿y esa cara que tiene que es? Porque voy a recibir lo que pedí. Hablé con el que me lo va a dar. Y te van a preguntar, ¿quién es ese? Su nombre es Yeshua. Hasta que tú salgas con ese cara. Mira, por eso es, hijo, que cuando te viene cosa contraria a la palabra, tú dices: no lo acepto, escrito está, porque yo hablé con el que me lo va a dar. Por eso es que tienes que meterte en la convicción de la palabra. Y no me importa lo que lea contrario, no me importa lo que diga el enemigo, no me importa. Ya yo he hablado con el que me dijo que me lo iba a dar, y no hay fuerza que me saque de allí. Mire, hijos, la vida de estos pastores Vergara Gómez se ha construido en ese principio. Es una fuerza, pero una fuerza que se labra en la oración, en la palabra. Tú lo dijiste, pero ahí tienes que estar cuadrado con el Señor. Ahí no hay caprichos, allí no hay vidas torcidas, allí es estar delante del Padre. Porque toda palabra, dígale de al lado, toda palabra escrita tiene condiciones, tiene prerequisitos, tiene preceptos. Léanse Efesios, léanse Gálatas, léanse Santiago, hijo. Ahí están los preceptos. Dice: quítese de ti toda gritería, porque es abominación a Dios. Quítese todo enojo, perdona a tu hermano, ámalo como a ti mismo. Comienza a darte toda una cantidad de requisitos. Estando a derecho con la palabra, usted se puede apropiar de esto. Pero si usted está agarrando por las mechas al marido, ¿verdad?, y le está faltando el respeto, y tiene una yuca con el otro, y no perdona el otro, y habla mal del otro, no me venga que se va a meter en el cuarto y va a salir contento, porque lo que te van a dar es un cogotazo del cielo, porque está fuera de la palabra. ¿Me explico? Aquí la alegría viene porque estás a derecho con el Padre. Por eso es que la iglesia no recibe bendiciones, porque teniendo la palabra torcida se quieren agarrar de las promesas. Deje las promesas allí, primero endereces y después le viene la promesa. Perdona esa yuca que tienes en el corazón, sácatela. Deja de estarle gritando al marido, deja de estarle diciendo groserías, faltas de respeto, que te está hablando el esposo y está viendo por otro lado. Agárrala por las mechas y que te vea la cara. No lo haga. ¿Ah? Que le tuerces los ojos y le pones la trompa. ¿Qué te pasa a ti? Nada. Hijo, toda palabra tiene un precepto que le antecede. Por eso es que Dios dice que Él bendice al justo. Y justo no significa que yo soy justa. Tú comiste, ahora no comes. No, eso no es ser justo. Justo en la palabra es vivir según la palabra escrita. Perdona es perdona. Revisa tu corazón. Hijo, por eso es que Yeshua dijo: la liberación es el pan diario de los hijos. ¿Sabes por qué? Porque tienes que liberarte ese corazón todos los días para poder estar a derecho con el Padre y poder hablar, y todo lo que Él te diga, tener los oídos limpios, escucharlo, orarlo, y eso recibes. Eso es limpio delante del Señor, limpio delante del Señor, limpio delante del Señor, para que este diseño se dé. Mira esto: no es una locura celebrar cosechas inexistentes. Eso es de loco. ¿Cómo vas a celebrar lo que no existe? Pues permíteme decirte que ese es el diseño del reino. Celebrar lo que existe, lo que ya estás viendo, eso es consecuencia en el reino. Aquí en la tierra el asunto es al revés. Por eso es que te dicen que no cuentes los pollitos. Tú vas a celebrar cuando 1, 2, 3, 12 pollitos, 12 hay, que comience la fiesta. Así cualquiera celebra. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, hijo, y aquí voy a hacer un paréntesis. La letra Ashin, que es la quinta letra del alfabeto, significa inteligencia visual. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, 22 inteligencias. No son letras como en el occidente, consonantes, no. Son inteligencias. Un día esto vamos a explicar eso con detalle. Es decir, que cuando nosotros decimos, por un ejemplo, Yeshua, cada letra de esa es una inteligencia que activa algo. Entonces, cuando usted habla la palabra, usted está soltando inteligencias en el aire que están haciendo lo que dice esa letra. Por eso es que le conviene hablar la palabra, no lo que usted tiene aquí, aquí es la palabra. Porque esa inteligencia la conoce Satanás y por eso es que retrocede. ¿Me están entendiendo? Lo primero que tumbó Satanás cuando tumbó a Adán fue que le arrancó la inteligencia de la Shin. Porque Shin significa ver las cosas como Yahweh las está viendo. Entonces Yahweh en el reino de los cielos ya todas las cosas están hechas. Cuando Él te arrancó la inteligencia de ver, ya tú no ves lo que está en los cielos. ¿Quién me va entendiendo? Entonces el ser humano aquí abajo que no tiene la inteligencia en los ojos tiene que ver para creer, Tomás. Por eso es que Yeshua dijo: ay, bienaventurados los que no viendo, los que no viendo creyeron. En ese grupo estábamos nosotros. El Señor estaba desatando otra vez. Escuchen bien el diseño, hijos. Cuando Yeshua dijo: bienaventurados los que no viendo creyeron, era porque Él sabía que en la cruz, en una cuestión, ok, de horas pasadas, ya Él había desatado el diseño y te había devuelto a los ojos el ashín de la inteligencia de ver lo que Yahweh estaba viendo. Por eso fue que dijo eso. Le dijo, prácticamente les estaba diciendo, hace horas volví a darles la inteligencia de ver lo que papá y nosotros estamos viendo. Ahora comienza a celebrar los pollos antes de que vengan aquí a la tierra, porque te los pondré a ver en el reino de los cielos. ¿Quién me va captando la importancia de orar, hijos? Mire, y yo le voy a exigir de parte del Señor, búsquese un cuaderno y le pone un título: lo que veo mientras oro. Y comience a escribir ahí porque usted vea lo que va a pasar. Ya mis hijos saben, porque la mayoría de las cosas que veo se dan. Todas. ¿Por qué no se han dado? Porque estoy esperando el tiempo del Señor. Porque Él tiene un reloj. Entonces tiene que llegar. Pero por eso es que nosotros en esta casa nunca le corto la visión a un hijo. A Elías, a Moisés, si ustedes vieran lo que ven. Nunca le hemos dicho: ¿qué te pasa a ti? ¿Volte loco? No, mi amor. Le metemos fuego en oración para que siga viendo eso. Nunca le cortamos las alas. Dice, lo único que le decimos es: procura que lo que está viendo sea a los pies de Yahweh, para que usted se asegure que eso viene de Él. Mira lo que dice aquí: las cosechas del misterio. Había un pueblo que celebró una cosecha inexistente año tras año tras año tras año. Ese fue el pueblo judío. Escuchen bien esto. El Señor le entregó al pueblo judío ese diseño que hoy es para nosotros. En el año 70 antes de Cristo, la ciudad de Jerusalén y todas las propiedades de los hebreos fue destruida, les quemaron todo. Por 70 años fueron una vez más cautivos por Babilonia. Ellos venían celebrando antes del cautiverio del rey Nabucodonosor en Babilonia. Ellos ya habían celebrado la fiesta de la cebada y tenían cebada. La fiesta de los lagares y los lagares estaban llenos de vino y de mosto. Estaban celebrando la fiesta del trigo y el trigo rebosaba. Cuando fueron cautivos, hijos, se les acabó la celebración de la cebada, la celebración del trigo y la celebración de los lagares. Se le acabó el producto visible. Pero ¿saben qué, hijos? Año tras año tras año, ellos le pidieron al rey Nabucodonosor que les permitiera celebrar. Y celebraban la fiesta de la cebada sin cebada. Celebraban la fiesta del trigo sin trigo. Celebraban que los lagares estaban llenos y estaban vacíos, pero no dejaron de celebrar. Aquí viene la primera palabra y me quebranto porque yo siento la presencia del Señor que está hablando aquí con más de uno y le está diciendo: si quieres, cierras tus ojitos. Dejaste de celebrar cuando te quité las cosas, porque venías celebrando porque tenías. Ahora te estoy enseñando, hijo, el diseño de mayor poder en el reino de los cielos. Celebra lo inexistente. Cuando te quité, se acabó el gozo. Eso no es de reino. Te estoy enseñando el más poderoso de los diseños. Te estoy metiendo otra vez en el orden del reino de los cielos. Te habías acostumbrado al horno, al orden de la tierra. Y eso duele en mi corazón, porque eso frena la bendición perdurable, que es la que viene del reino de los cielos. Para mis hijos el orden es distinto. Y el padre que ama disciplina a los hijos. Entonces estabas contento porque veías. Y el Señor te está diciendo hoy en la mañana: hijito, lo que está pasando es que por amor te lo estoy quitando, pero escucha, yo lo tengo. Ahora celebra lo inexistente, celébralo. Celebra lo inexistente, celebra aunque no lo veas. Comienza a celebrarlo porque te lo haré ver, dice el Señor. Dieron las gracias y celebraron por cosecha de cebadas inexistentes, de alacenas rebosantes inexistentes. Dieron las gracias y celebraron por viñedos inexistentes, rebosando de racimos de uva inexistentes. Pero qué pueblo loco. Conocían a su Señor, conocían a Yahweh. Dijeron: no dejaremos. Por eso es que el rey dijo, el rey David dijo: aunque las vacas dejen de parir, aunque los lagares estén secos, aunque las alacenas se vacíen, aunque el trigo se seque, aunque la cebada se seque, aunque los ríos se sequen, yo igual te adoraré y te alabaré, Yahweh, porque tú manifestarás en su tiempo lo que yo estoy celebrando sin verlo. Esa es la ofrenda, hijo, de mayor poder que puedes hacerle al Señor. ¿Te imaginas celebrar lo inexistente? Eso no es de locos. ¿Quiénes están celebrando ahorita el verse sin deudas? A ver, levanten esa mano. Eso sí es celebración. ¿Quién está celebrando su casa paga y propia? ¿Quiénes están visualizando fuera de un apartamento alquilado en una casa propia? Comienza a darle las gracias al Señor. ¡Wow, hijos! Hijos, métanse con Yahweh para que ustedes vean el ímpetu que les mete por dentro. ¿Sabes qué es apretado? Celebrar victorias antes de que lleguen. Miren esos montes. Esta pastora parece una gacela pegando brincos. ¿Sabes qué? Celebrando victorias que aún no han llegado. Pero de tanto celebrarlas, a Yahweh no le queda de otra que darme la victoria. Y no es de la boca para afuera. Créanme que es de aquí. Yo sé que Él va a responder todo, porque es su diseño y Él está sujeto a su palabra. Y escucha bien, es Yahweh, dice: te imaginas celebrar lo inexistente, pero qué instrucción tan extraña. No es extraña, hijo, así se opera en el reino de los cielos. Te es extraña, o nos es extraña, porque nos metimos mucho en la dimensión de la tierra. Entonces el problema es nuestro, no es de Él. Te acostumbraste tanto a la tierra que olvidaste la dimensión y olvidaste tu nación, de dónde vienes. Entonces aquí en la tierra te están pasando el mensaje que tienes que ver para creer, que cuidado con contar los pollos antes que nazcan, que cualquier cosa puede pasar, que no te hagas muchas ilusiones, porque después con la ilusión, cuando caes al suelo, te eso duele. Mientras más sueño, más duro el golpe. ¿Qué es eso? Dígale para allá, eso no es de mi reino, eso será aquí, pero de la nación donde yo vengo, ahí está todo lo que me hace falta. Por eso celebro, celebro, para que cuando llegue el tiempo en que baje la manifestación, me consiga contento. Yo les dije hace unos domingos atrás que es muy distinto decir cuando llegue la bendición que te consiga celebrando y decir: yo sabía que venías, a que llegue la bendición y tú estás amargado y el Señor te tenga que tocar el hombro, mira, deja la lloradera y la rezongadera, que ahí te llegué, te llegó lo que te mandé. Ay, gracias. Ay, yo pensé que no venía. Gracias. A tu orden. Y mira que me provocaba no darte nada. Estuviste a punto de que no te diera nada. Me tenías harto con J. Harto de la murmuradera y la rezongadera. Pero ahí te va, porque grande es mi misericordia, te dice el Señor. Pues yo prefiero que me consiga celebrando. Me explico. Y cuando entré, sabía, Señor, que venía. Él dice: y espérate, porque te voy a dar más. Aquí seguimos. El Señor, hijo, va a insistir por amor a ti en traerte de ese diseño y meterte en su dimensión. Ese es su amor hacia ti. Mira esto, porque esto lo escribí. Yo dije: wow, Señor, esta prédica dice así: donde ya todo existe, es la dimensión donde el Señor nos quiere llevar. En su fidelidad, en su amor, insiste en recordarnos su dimensión y mostrarnos que Él actúa según esa dimensión, no según la dimensión de la tierra. Hijos, sacúdase. Cuando está manejando, sacúdase. Esto no es lo que, así no piensa Yeshua. Espérate un segundo. No deje que la cultura, los códigos de la tierra le dominen la mente. No, esa mente primate no viene del reino. Esa mente primate son rasgos que le queda del secuestro que Satanás le hizo. Por eso la fuerza de la redención te devolvió la mente de Cristo. Te puso colirio en los ojos para que veas lo que Él está viendo. Dice así, Efesios 2. Wow, hijo, escucha esto. Es necesario, el Señor quiere que recuerdes, que recuerdes, que recuerdes, que recuerdes, que recuerdes dónde estás sentado. Dice así: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Yeshua. Hijo, una vez más, 1500 veces. Esto no es retórica. Esto es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todos los días te recuerda dónde estás sentado. Y desde donde tú estás sentado, en la dimensión con Yeshua, tú volteas y tú estás viendo toda tu vida ya hecha. Ahí están tus finanzas, ahí está tu salud, ahí está tu esposo, ahí están tus hijos, ahí están tus generaciones, ahí está tu ministerio, todo. Cuando tú estás viendo lo que Él está viendo, y viene alguien de aquí de la tierra, un terrícola, a recordarte que los pollos no se cuentan, por favor, ríetele en la cara y dice: 12 pollos. No, mi amor, me están entregando galpones y galpones y galpones y galpones y galpones de pollos que se salen hasta por los techos. Porque lo viste. Ya le voy a poner fundamento a esto bíblico. Escuchen esto. Si estás sentado con Yeshua, no lo visites, instálate. Tengo días que no me siento con Yeshua, cuidado. Tengo días que no, si es que tú tienes que vivir allí. Dice: está sentado. ¿Se acuerdan lo que le dije al hebreo? Presente perfecto, ya está sentado, es una realidad. No es ojalá estuviera sentado. No. Te sentarás. No, estás sentado. Sentado estás. Es decir, hijo, que cuando usted comienza a ver cosas raras, cuando se le comienza a meter en el corazón la tristeza, cuando se le mete en el corazón la duda, cuando las piernas te comienzan a temblar, en vez de estar pensando, lo primero que te tienes que dar cuenta es que te paraste de la silla donde tenías que estar sentado. Déjame y me regreso otra vez para el puesto y me vuelvo a sentar. Ay, Dios mío, qué susto. Aquí está todo. Ahí está todo. Y seguro que Yeshua te dice: ¿por dónde fuiste? Porque estando sentado allí, versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles son sus riquezas. ¿Te das cuenta lo que dejas de ver cuando te paras, hijos? Comienzas a ver la miseria de la tierra y dejaste de ver las riquezas con las cuales Él te va a bendecir y que ya tiene. Allí están las respuestas de tus oraciones. Dice, ¿y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Atención, que fue como comenzó la prédica. Dice, por tanto, todo lo que ustedes pidan orando, crean que ya lo han recibido. Vuelvo otra vez a Efesios y dice, la superinminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Es decir, ¿cómo opera la fuerza en Yeshua? Toda la fuerza. Yeshua nos recuerda en su palabra que Él sostiene a la tierra con su palabra. Es decir, que si Yeshua deja de hablar, toda esta broma se viene al suelo. En esa palabra que sustenta la creación, esa es la misma palabra que te va a entregar lo que tú estás orando con Él. Yo quiero que ustedes entiendan esto, hijo, porque eso es lo que te da una convicción grande. Por eso es que el Señor en el lugar secreto te quiere develar permanentemente el propósito para el cual te hizo. Para que el diseño que desató Yeshua cuando llevaba la cruz encima. El Señor, Él no se venía quejando, se los he dicho. En la palabra dice muy clarito, puesto los ojos en la gloria venidera. No en los 40 latigazos. No en el rostro desfigurado, no en el peso de la cruz, no en los pies golpeados en las manos, no, en la gloria venidera. Cuando tú pones, cierra tus ojitos allí, hijo, trae ahorita a tu mente la visión de vida. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde te ves en los próximos meses? ¿Dónde te ves en las próximas semanas? Hazme el favor, tómale una foto y caminas viendo ese escenario, no las circunstancias que te están rodeando. No las levanta, dice el Señor, la vista de tu cuenta bancaria. Levanta la vista, levántala y comienzas a ver lo que el Señor te está poniendo ahorita al frente. Puesto los ojos en la gloria venidera. Amén. Ya está bueno de estar viendo lo que te rodea, hijo. Celebra la victoria inexistente para el día de hoy. Aquí vamos. Ok, dice, vámonos al 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Está sentado con el que todo lo tiene bajo sus pies. Por eso es que Él sí te dice, pide por esa boquita. Por eso es que en la reina Esther somos todos. Por eso es que Él tocó con su cetro a la reina Esther. El rey Asuero, tipo de Yeshua. ¿Qué quieres? Hasta la mitad de mi reino que me pidas te lo doy. Diga ahí, se vistió una limpia. Se armó una limpia, como dicen en Venezuela. Así decimos cuando no tienes nada y se presenta algo bueno. Se armó una limpia. Ok, así dice, no teniendo nada me dieron todo. Yeshua te está diciendo, ¿qué es lo que quieres? Ya tú vas a ver, hijo. Esta palabra salió de Él. El martes pasado, ¡fum!, mandó esa palabra, esta. Y se la mandamos al profeta. Profeta, mire cómo está ministrando el Señor. Y soltó de allá para acá unas. Bueno, pues, ok. Sigo acá. Aprendamos este secreto, hijos. Los hijos del mundo celebran, ya les dije, los frutos y los resultados cuando los ven. Mas los hijos del reino, de los cielos, tenemos la ordenanza de otro código. Diga allí en voz alta: en el reino de los cielos me están ordenando hacer las cosas de manera distinta. Celebrar antes de ver la cosecha. Alégrense y verán la bendición de lo que celebraron cuando no veían. Si no celebras, escucha bien esto, tus grandes victorias, las grandes. No es si vas a ir a H&B a comprar un litro de jugo. No. Las grandes victorias, las berracas. Diga, el negocio, a finanza, ministerio, casa, a ir predicar con señales y prodigios. Eso el ganar familias, el extender el reino, todas esas cosas, celébralas primero para que se te manifiesten. Celébralas. Habla como que ya lo tienes. Háblalo, 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 menciónalo. Vístete, vístete bien. Oye, pues estás tan mal vestido y no te lavas la cabeza. No, no, porque ahorita no tengo nada, pero en lo que Dios me dé, mira, me pongo bello. Ese diseño no es de Dios. Ese diseño no es de Dios. El diseño de Dios es que cuando tengas y compartas tu testimonio, la gente del mundo te va a decir: júrame que tú estabas pasando por eso y nadie se enteró. Porque en mi cara siempre hubo la celebración como que ya lo tenía. Ese sí es un diseño. Ese es el diseño. Dios no te ha entregado porque estás con una melancolía y una lloradera y no le terminas de creer. Esa es la razón por la que, ¿sabes por qué? No es porque no te quiera, es porque lo estás obligando a trabajar fuera de su diseño. Y te voy a decir una cosa. Mira, primero nace un burro hablando 7 idiomas antes que Dios se salga de su código a hacer las cosas como tú quieras y no como están escritas. Nadie lo puede sacar de su código porque él está sujeto a su verbo. Él está sujeto. Entonces, el Señor te está diciendo que creas y que si has creído antes de que vea eso, te lo va a entregar. ¿Cómo te va a entregar cosas que tú no crees y tienes que esperar que vea para que te la entregue? No te las va a entregar, hijo. Lo estás obligando a salirse. Por eso que decía, esto no es poesía, esto es un diseño. Él te está advirtiendo, te lo vuelvo a leer. Por tanto, todo lo que ustedes pidan orando, crean que ya lo han recibido y entonces se les manifestará. Es un diseño, esto no son poesías. Él está diciendo, usted quiere comer torta de cambur, 2 cambures, 3 huevos, tarará, hágalo y tendrá torta de cambur. No, aquí estoy sentado esperando que la torta venga. Y los cambures, no, yo no he comprado nada por fe. No, hijo, aquí hay una instrucción. Agarra esos cambures, agarra esos huevos, bata la broma, mételo en el horno y coma torta. Esa maña de meterle todo a lo espiritual, ahí te vas a secar como una pasa. Porque la palabra del Señor tiene preceptos, tiene acciones, tienes que hacer. Y aquí el Señor te está dando una instrucción: celebra, 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 celebra. Con gozo, con alegría. Mira, ayer limpiando mi biblioteca, agarré la carpeta de realidades, la bichaba así. Yo le dije, ya voy a tener que ir a comprar por otra, por un aro más grande. Pero hojeando, ya muchas realidades se han dado. Y con qué gusto agarro un resaltador, ¡sha! Y la tacho. Vamos con la otra. Realidad que se cumple, le meto otra. Ay, si ustedes vieran lo que hay ahí. Ahí es donde está que el sonido de la gloria. Y eso lo dijo el Señor. Yo no meto ahí locura. El teatro de Sydney en Australia. Si ustedes vieran lo que, si ustedes leyeran la pizarra que yo tengo allá abajo, que de las cosas que estoy orando, esta volvió loca. No, no me volví loca. Esas son las cosas que cuando mi alma está en reposo, cuando yo ando brincando por ahí como una gacela en la madrugada, el Señor me dice: ve acá, hija, que estamos tan contentos. ¿Tú sabías qué? ¡Ra! Y me la sueltan. No, llegó escribiendo para poder orar eso. Tú me dijiste. Y se va a dar, hijo. Yo sé que se va a dar. Por eso es que sé que la apretada que está dando en el carácter es tan berraco. Porque mientras más te habla y más te revele, más duro te va a dar. ¿Sabes por qué? Porque necesita arreglarte el brazo de la fe, de la humildad, de la mansedumbre, de todo, ¿ok? Para poder recibir esa bendición y que no te volváis loco como dicen los maracuchos. Te volváis loco. El Señor dijo esto y se lo dije a Elías. Subí corriendo y se lo dije a Elías porque me lo dijo y después lo vi en una visión. Y Ender que se ponga a pila. Señor me dijo, porque lo vi de espalda y dije, ¿quién es este? Y me dijo, Dudabel. ¿Y qué hace allí? Él va a dirigir piezas del sonido de la gloria, hija. Pues yo escribí en mi pizarra, Dudabel. Al sonido de la gloria. Ustedes dirán, ¿quién es Dudabel, pastor? A los que no son venezolanos, Dudabel ahorita es, para que lo escriban, el director de orquesta número 2 a nivel mundial y es venezolano.
cobra un dineral por una sola pieza dirigida, está cobrando $200,000. Por mí podrás cobrar, Dudabel, 2 millones si te da la gana. A mí me dijo Yeshua que ibas a tocar y vas a tocar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero en la orquesta él va a tocar. ¿Por qué? Porque yo lo vi, hijos. Y ese es uno de los que me ha dicho. Y dirá, pastor, ¿y Dudabel aquí? No, hijo, no seas corto de vista, no es aquí. Este es el inicio. Porque hay un diseño que dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces yo voy a decir: ah, bueno, Señor, no me reúno hasta que Dudabel no llegue. Pues entonces el Señor dice: pues entonces Dudabel nunca va a llegar. Ahí te lo dejo, me dice Yeshua. Uy, déjame correr. El próximo culto en mi casa. Pero así se baja una mata de limón. Pero nos reunimos porque el Señor dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Celebra antes de que llegue. Dice: celebra, celebra. Wow, hijos. Agarra lo que el Señor te está diciendo. Tú vas a decir: wow, tenía tiempo. En vez de estarle metiendo la lista, caramba, que me lo dice el Señor, le está sacando. Yo sé que le está sacando. Ay, la casa no está novato y pelando. La otra. Carro nuevo, maestro, que carro nuevo. También pelando. Dale la otra. Entonces la lista, en vez de irle metiendo, le vas borrando. Se ríe. Dígale: caracha, voy a llegar y la, desborrándolas. Escríbalo. Mañana los quiero ver a toditos ahí en Office Depot comprando carpetas, marcadores. Compre. ¿Qué están haciendo? La pastora nos mandó a comprar una carpeta. Y de una vez se lo digo para que no gaste real como yo: cómpralo de aro grueso. Ayer le decía al Señor: a mí como que me faltó fe. ¿Qué pasó? ¿Compré el aro mediano? No, la mamá de aros que voy a comprar ahora. Yo las tengo ahí, pues de vez en cuando veo. ¡Qué belleza! Yo recuerdo cuando Elías, porque mis hijos meten ahí sueños, cuando Elías me metió la camioneta de la negra. Dije: güey, esta bicha, ¿cuánto cuesta tanto? Ahí dentro, dale. Ahí está su camioneta. Mire, hijo, y esto no es que la sobó, es que oran, es que se fajan, es que trabajan su corazoncito. Ahí es donde las mamás, hija, nos desgarramos llorando. Llorando, hijo, no es cuento. Yo le digo a ellos: cuando Dios los prospere, donde los va a llevar, donde me ha dicho, hijo, más del el 10% para el Señor, el resto una ofrendita para mamá, porque me las he largado todas. Ellos lo saben. Yo le digo: y me van pasando las esposas para acá, porque se los voy a ir aclarando de una vez. No se meta con esa ofrenda, que esa ofrenda es santa. Porque estuve declarando de que ustedes, a Elías lo sembré en esta tierra a los 12 años. Una madrugada en Borger, Texas, cerca de Amarillo. Estaba orando por los montes de Borger. Y el Señor me dijo: agáchate ahí, arrodíllate y hazte un hueco. Y de esas extrañas, por eso hay que tener el oído fino. Y comencé, me partí una uña, recuerdo, unas uñas largotas que tenía. Y comencé a darle. Y me hice un hueco así. Me dijo: ahora agarra una piedra blanca. Imagínate yo en ese momento, una piedra blanca. Y yo veía para allá, yo no veía nada. Y había una piedrita blanca así, en el pie de un pino. De aquí está la piedra. Entiérrala. Ese es Elías. Comienza a declarar: y lo voy a sembrar aquí en Estados Unidos. Nosotros vivíamos en Punto Fijo. Es lo que estaba, era visitando a mi mamá que vivía aquí. Y yo: bueno, ahí te vas. Y me paré y eso comencé a darle, a darle, a darle, a darle, a darle. ¿Dónde está Elías ahorita? ¿Dónde va a comenzar? Se dan cuenta, hijo, las acciones proféticas. Una mamá, de ahí en adelante nunca lo solté, ok. Y ahora voy para el otro nivel, y para el otro nivel, y para el otro nivel, viendo lo que Yeshua está diciendo, celebrando lo inexistente, celebrando lo inexistente, hijo. Aquí seguimos, cuatro cosas, ya voy cerrando. Mira, dice aquí: demos las gracias. Dice: no esperes. Estas son cosas que el Señor da. De aquí van a salir las perlas, Wilmer y a Jessica se las voy a pasar. Dice: no esperes a recibir el regalo para dar las gracias. Demos las gracias antes de recibir el regalo, y el regalo vendrá. Código de reino. Demos las gracias antes de recibir el regalo, y el regalo vendrá. Código de reino. Dígale al lado, dígale al lado, dígale al lado. Dale las gracias por el regalo que ha de venir, y el regalo llegará. Código de reino. A mí no me estén dando las gracias por un Rolex, okay. Eso es con el Señor. Cuatro, mira, aprendamos el misterio. Dice, antes de esto, quiero ir en detalle, hijo, porque como esto lo dictó el Señor, y para yo misma, el pastor y yo fuimos tan ministrados con esto. Dice: no espere que tus circunstancias sean las mejores para sentirte victorioso. No puedes. Tú te tienes que sentir victorioso porque tú estás sentado en los lugares celestiales. Porque la circunstancia que te está oprimiendo, acuérdense que se hemos dicho millones de veces, es la circunstancia que Dios está creando para tallarte, para recibir lo que estás pidiendo. Mire, aquí viene un ejemplo un poquito raro, pero es sencillo. Yo le estoy, un ejemplo, ¿no? Usted le está pidiendo al Señor una franela, una camisa, ¿ok? Talla M y usted es XL. Y ahí está la camisa. Y el Señor te mete en una dieta de pura lechuga y agua. Y tú dices: ¿pero por qué esto? Porque me pediste una camisa M y eres XL. ¿Estás captando? Entonces te comienza: esto duele. Ajá, pero pediste camisa M. Ahí voy. Cuando estés firifirito, aquí está la camisa. ¿Viste? Eso que te está pasando es que te está bajando la talla. Para darte lo que pediste, hijo. Perdonen el ejemplo tan soez, pero es que por eso te está exprimiendo, te está tallando para que puedas recibir y ser buen administrador de lo que te está entregando. Aprendamos el misterio de la cosecha inexistente, porque permítame decirle, hijo, que tanto celebró el pueblo judío cebadas que no tenían, trigos que no tenían y lagares secos, que a los 70 años el Señor le dijo: regresen otra vez a su tierra. Y cuando llegaron a la tierra, rebosaban de trigo, rebosaban de cebada y los lagares estaban llenos. De tanto celebrar, el Señor dijo: ya, yo no estoy diciendo que ustedes van a pasar, y que yo voy a pasar 70 años, porque entonces cuando me dé voy a estar mascando agua. No, Él va a darme para que yo celebre. ¿Me explico? ¿Tú te imaginas? Estoy con Alzheimer. ¿Qué es eso? Eso fue lo que tú pediste hace 70 años. Ay, yo no sabía. No, yo voy a tener salud joven. Voy a recibir todo, porque yo voy a disfrutar eso. Amén. Aprendamos el misterio de la cosecha inexistente. Escucha esto: celebremos una cosecha inexistente y tendremos una cosecha que celebrar. Vuelve otra vez, esa palabra me gustó. Celebremos una cosecha inexistente y tendrás una cosecha que celebrar. Celebremos la cosecha misteriosa. Mira esto aquí, rápido. Los cuatro fundamentos con esto: regocíjate antes de ver la cosecha. Toma conciencia de eso. Atrapa tu victoria. ¿A qué nos referimos? Que aquello se te meta de tal manera en los tuétanos que tu rostro ya cambie, que la tristeza se vaya, que aprendas a manejarte en el mundo espiritual, que el gozo se haga evidente en tu cara, que lo creas, que lo creas, que no hay manera que te mueva en el piso, tú lo crees. Espera la manifestación de esa cosecha. Ponte expectante. Busca palabra escrita en la Biblia que te refuerce eso. Adora al Señor con palabra. Escrito está, escrito está. Si tú te metes en ese río, te vas a quedar sorprendido de toda la palabra que el Señor comienza a darte en relación a eso. Te vas a quedar sorprendido. De ahí es donde salen los mapas de oración. Entonces todos los días decreta, 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 decreta palabra. Llena el balde, llena el balde, llena el balde, para que comience a tambalear y ¡fum! Ya tú vas a ver cómo se voltea. Y da las gracias. Para terminar rapidito, Segunda de Reyes 3, ahí está el diseño. Cópianlo y se lo estudian en su casa por efectos de tiempo. Yo lo voy a leer, hijos. Ustedes escuchen. Mira lo que es hacer las cosas sin ver. Cuando lean en su casa, ustedes van a entender. Tres reyes se unen para pelear con uno que era muy fuerte. Tres reyes hebreos se unieron para pelear contra Moab. Y salieron al desierto, los tres reyes con sus tres ejércitos. Y cuando llegaron al desierto, no había agua, no había donde dormir. Era, sobre todo que no había agua. los caballos muriéndose de sed, los soldados muriendo, nadie tenía agua. Y comenzaron a rezongar y decir: wow, ¿qué es esto? Si salimos a pelear por Israel y no tenemos nada. Y uno de los reyes, Josafat, le dijo: vamos a buscar a Eliseo. Eliseo era de gran estima a Josafat y Eliseo amaba a Josafat. A los otros dos reyes judíos no lo quería, porque ellos no tenían muchos cables pelados con Dios. Pero Josafat y Eliseo le dijo: mira, los atiendo porque Josafat está ahí, porque si no ni les hablo. Lean la palabra, ese es Eliseo. Y después aquí se horrorizan cuando uno dice: con fulano podrá ser cristiano, pero yo con ese no hablo. Uy, hermanito, ¿qué le pasó? El Señor dice que amemos. Cuidado, porque hay realidades espirituales donde el Espíritu Santo dice: cuidado, porque esto está bajo disciplina. Si una persona no honra, si una persona me ha faltado el respeto, a mí no me ni siquiera dejo que me toque, porque yo sé lo que ha invertido aquí en el Espíritu Santo, y este cuerpo se respeta. Y el Señor sabe que mi corazón no está lleno de odio. Es una cuestión de principios. Por eso es que la iglesia está toda choreta. Pues regresamos otra vez aquí para que vean, esto viene de Eliseo. Me dice: mira, si no es porque Josafat está ahí, ni les hablo a ustedes dos, sin vergüenza. Lean la palabra. Y eran reyes de Israel, pero se las cantó de frente. Cuando ustedes estudian la vida de esos reyes, dice: pero es que hacían desastre. Ah, ahora porque era Eliseo, vengan para acá toditos tan bellos estos hijos de rey. No, eso se llama integridad delante de Dios. Eso se llama saber lo que llevas adentro. Eso se llama saber que eres embajador, que eres rey y que te toca representar al reino de los cielos. Eso se llama no sentarse en mesa con escarnecedores. Eso se llama no comer con chismosos. Eso se llama no darle la mano al que está hablando mal del ministerio ni está hablando mal de Dios. Eso es carácter, hijos. Entonces Eliseo dice: vengan para acá. Y le dice: tráiganme una persona que toque el arpa. Y comenzó alguien. Me gustó eso, porque era adoración. Él arregló la atmósfera. ¿Cómo estarían de dañados los tres reyes que lo que llegaron le echaron a perder la atmósfera a Eliseo? Dice: no puedo así, no puedo ver. Tráiganme el arpa. Y viene un nuevo día. Viene un nuevo día. Y ahí ¡flum! Comenzó a ver lo que el Señor estaba viendo. Y dice: mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. Y este dijo: mira, aquí viene, hijo. Mira, yo parecía una loca pegando brinco ayer con esta palabra. Dice: este valle seco se llenará de lagunas. Dígalo ahí, dígalo ahí, dígalo ahí, dígalo ahí, a ver qué habla. Este valle seco. Vamos, César. Este valle seco se llenará, ok, de lagunas. Dice aquí: ustedes no verán viento, ustedes no verán lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Escucha aquí, mira, hijo. Por eso uno puede pasar 8, 10 horas leyendo las palabras. Mira, escucha esto. Lo que tú estás acostumbrado a ver para que se manifieste algo, el Señor te está diciendo que eso no lo vas a ver. Te está diciendo: como estás acostumbrado a que las cosas se den, así no lo voy a hacer. Te voy a sacar de ese diseño terrenal y te lo voy a hacer como menos lo piensas, para que toda la honra y la gloria sea de Él. Comienzan los diseños en tu vida de esta manera. Ah, tú estás acostumbrado a que para que se manifieste algo tiene que pasar 1, 2 y 3. El Señor te dice: pues te lo voy a manifestar sin que se venga 1, 2 y 3. Yo lo voy a manifestar a mi manera. Escucha bien esto. Dice: habrá, me gusta esto. Dice el Señor: pero este valle se llenará de agua. ¿Cómo? Si está seco, no hay agua. Ah, yo te lo voy a llenar. Dice: habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para todos los animales. Y escucha esto, versículo 18, para que lo estudien en su casa. Pero eso es poca cosa y sencilla para el Señor. Escucha bien, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Escucha, ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Mira, hijo, si me estuvieras entendiendo, estuvieras pegando gritos. ¿Qué fue lo que tú le pediste a Dios? Un carrito. Y el Señor está diciendo: mira, hijo, porque has desatado el diseño de celebrar lo inexistente, escucha bien, te voy a dar un carro, te voy a pagar las deudas, le voy a dar el carro a tu esposa, te voy a pagar la casa. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Él dice: lo que tú me has pedido es poca cosa. Wow, hijo, yo quiero que ustedes me escuchen. Así se estudia la palabra, así te agarras de eso. Oh, Señor, tú me estás diciendo: lo que me has pedido es poca cosa. Escucha esto: incluso las que están fortificadas te las voy a dar. Esas ciudades que tenían, eso representa, hijo, que te va a dar lo que para ti hoy es imposible. Dile al lado: ay, me lo van a dar. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Y dice: y no me olviden la palabra, a los que oran creyendo. Si usted cree que Dios le puede dar esa ciudad, ay, hijo, ustedes no tienen idea las ciudades fortificadas que Dios le va a entregar a sus pastores, porque les tengo esos muros acribillados. Escucha esto. 20, versículo 20 de segunda de Reyes 3, del 14 al 20. Escucha esto, voy por el versículo 20. Esto sí me gusta. Dice: ellos, lo brinqué, ¿no? Y ya dice que prepararon entonces las zanjas, obedecieron. Mayor locura, un valle seco y ahora tengo que abrir hueco y aquí no hay agua por ningún lado. Pero Yahweh lo dijo. Y dice el versículo 20: al día siguiente, como a la hora donde se ofrecía el sacrificio matutino, es decir, que hubo adoración, no dejaron de adorarlo. No había agua, no había nada. Aquí le van su adoración y su alabanza. Eso es lo que tiene que estar pasando contigo. Escucha, dice: de repente apareció el agua. Escucha esto: fluía desde Edom. Cuando usted se va al mapa y ubica dónde estaban ellos y busca Edom, Edom estaba al norte, y eso representa la lluvia de los cielos. Dice: y de repente apareció el agua, y hubo pronto tanta agua por todos lados. Todas las lagunas se llenaron de agua. Escucha bien. No voy a seguir, pero necesito dar. Cuando llegaron el ejército de Moab, del enemigo, el Señor les dijo a Israel: todavía no he terminado. Ah, pero ya nos diste, ya, esta agua, ¿qué más, Señor? Yo no te dije que te iba a dar más de lo que tú pediste. Entonces ellos se ocultaron. Diga ahí antes de decirle esto: tiempo, modo y manera, mi Señor me bendecirá. Diga: en tiempo, modo y manera, el Señor me bendecirá. Dígale ahí: me va a sorprender. En tiempo, modo y manera, que no serán los míos, serán los de Él. Escucha bien, le digo al pueblo: no se muevan, quédense a las orillas de las lagunas. Cuando llegó Moab, el cielo, el sol se reflejaba en las aguas, y dice la palabra que desde donde estaba el ejército de los moabitas parecía que el agua era sangre. Y ellos mismos dijeron: ¡ay! Entre los tres reyes pelearon y se mataron. Vamos a bajar corriendo a agarrarle el botín. Y bajaron corriendo los muy ingenuos, que no sabían que Yahweh era el que estaba ahí. En lo que llegaron, el Señor le dijo: ahora mátenlo. Y los acabaron en un ratico y todo el botín. 3 días estuvieron el ejército de Israel agarrando botín. ¿Quién les dio el agua? ¿Quién les dio todo? Se llama Yahweh, el mismo que te va a responder por haber celebrado la cosecha inexistente. Ponte de pie, ponte de pie, hijo, ponte de pie. Vamos, Wilmer, Elías, esto está bueno. Wow, me gusta esa melodía, Elías. Hijito, cierra tus ojitos allí. Celebra tu cosecha, hijo. Celebra tu cosecha inexistente, que ya viene. Cierra tus ojitos, levanta tus manos, dale gracias al Señor por esta palabra. Dile: Señor, gracias. Porque se llena mi valle de agua.
Se llena mi valle de agua.
Gracias, Señor, porque ordenas que las corrientes del norte. Hijo, se me olvidó decirles: nunca las aguas de Edom habían salido de su río. y habían bajado hacia el valle de Gaad. Nunca. Pero todo le obedece a Yahweh. Y les digo: aguas de Edom, bajen a llenar el valle. ¿A quién le recuerda la palabra el valle? Aunque en valle de sombra de muerte, tú me sostendrás, me cuidarás, me alimentarás. Hay muchos valles aquí que están totalmente secos, pero escucha la palabra, dice: al día siguiente, como a la hora cuando se ofrecía el sacrificio matutino de alabanza a Yahweh, de repente apareció el agua. Y de repente hubo tanta agua que se llenó el valle. Padre Santo, hoy en la mañana, Yahweh, nos atamos a la palabra, Señor, donde tú en un de repente comienzas a bendecir las familias. En un de repente, Señor, se van a comenzar a llenar los valles. Atentos los oídos, hijos, porque Él va a estar dando instrucciones precisas a cada uno. Métete en oración. Comienza a celebrar la victoria. Comienza a celebrar la cosecha que aún no tienes, para que celebres la cosecha existente. Padre Santo, gracias por cada hijo. Gracias porque esta palabra se pone en sus corazones. Gracias porque se regocijan antes de ver la cosecha. Gracias porque nos estás enseñando a abrazar la victoria. Gracias porque ellos entran en la expectación de manifestar la cosecha antes de que venga. Gracias. Porque al recibirla habrá gritos de júbilo en la casa del justo, y habrá danza y alegría, Señor, porque el diseño se ha cumplido una vez más. Gracias, Padre Celestial, porque los hijos, Señor, de esta casa pedirán orando, creerán que ya lo han recibido, y entonces así tú harás que la cosecha inexistente se haga visible y tangible para todos nosotros. Recibe toda la gloria, Señor, y toda la honra, porque en el nombre de Yahweh el poderoso, en nombre de tu Hijo Jesucristo, bajo el poder de la manifestación de la provisión aquí en la tierra, que es por tu Santo Espíritu, recibiremos, Padre Santo, lo que sin ver ya comenzamos a celebrar. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, amén y amén.
Gracias.
Hijo, ustedes van a recibir ahorita la Santa Cena. Vamos a entrar en este pacto del mes de agosto, del mes de mayo. Mes de mayo. En el mes de mayo, mes 5, entramos bajo el pacto de la sangre y del cuerpo. Padre Santo, te damos las gracias porque tú dijiste: ahora hagan esto en memoria de mí, no en memoria del sufrimiento de Egipto, no en memoria de la opresión, no en memoria de la salida de Egipto sin haber entendido la redención. Ahora celebren el cuerpo, celebren la sangre, sabiendo que al consumirla, hijo, estamos recordando, es que Él nos metió en su nuevo pacto, y en Él, como acabamos de estudiar, hijo, están todo, todas las riquezas, la plenitud de la vida está en Él. Y nosotros nos declaramos que estamos bajo el nuevo pacto. Padre Santo, con temor y temblor tomamos el cuerpo de tu Hijo amado. Háganlo, hijos. Y declaramos que en ese cuerpo triturado se puso fin a la esclavitud del pecado en nosotros, Padre Santo. Que allí se labró el título de hijos adoptados, que somos hijos legítimos del Rey de Reyes. Padre Santo, que esa sangre nos limpió de todo pecado, y que tú no tienes memoria, Señor, del hombre caído, sino que ves en nosotros la resurrección. Danos, Señor, la sabiduría de ir a la cruz y morir diariamente con tu Hijo Yeshua, y que el poder de la resurrección, Señor, reavive nuestras vidas cada día. La inteligencia de nuestros ojos regresa en la resurrección. Por eso estaremos viendo lo que tú ves. Por eso nuestro corazón hoy se llena de gozo, para poder celebrar lo aún inexistente. Pero gritos de júbilo salen de nuestra boca cuando esa cosecha se manifieste. Amén, amén y amén.
Dios fue. Una palabra poderosa e inconmovible has recibido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos el Ministerio Internacional, el sonido de la gloria.
Soberanía.